El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestro tiempo de estudio bíblico. En la medida en que uno va estudiando el Evangelio de Lucas, es increíble cómo va ampliándose la percepción que uno va adquiriendo de la persona del Señor Jesucristo respecto a quién es Él en cuanto a su identidad y también en cuanto a su enseñanza. Cómo uno ve a una persona que tenía una claridad tan grande para poder enseñar, penetrante al mismo tiempo, porque iba a lo profundo del corazón, no era simplemente una enseñanza más, sino que apuntaba al real problema del corazón del hombre. Y eso es lo que tenemos nosotros en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, como hemos visto ya anteriormente. Cuando va a la sinagoga de Nazaret, el lugar donde él se crió, es significativo cómo enfatiza inmediatamente su autoridad en cuanto a la enseñanza. Acude a esa sinagoga, ¿cierto?, en Nazaret, y en el tiempo destinado a la lectura de los profetas, se pone de pie y lee al profeta Isaías, específicamente Isaías 61, 1 y 2, donde se anticipa la misión del Mesías en su carácter libertador, para dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Estas eran lo que sintetizaba la misión del Señor Jesucristo, es decir, cuál era el propósito, el objetivo por el cual Él había venido. Una vez que termina de leer este texto de Isaías 61, 1 y 2, se sienta y comienza a explicar la palabra a los presentes, donde enfatiza que lo profetizado por Isaías, unos 700 años antes de Cristo aproximadamente, se cumplían en ese preciso momento. Es decir, en otras palabras, él estaba diciendo, el que está leyendo y el que está explicando y aplicando la palabra de Dios respecto a Isaías, a lo que decía el profeta Isaías, se está cumpliendo delante de ustedes. El Mesías ya estaba presente y comenzaba a cumplir cabalmente la misión descrita por el profeta. Ese es el sentido cuando dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Ese hecho para nosotros parece algo más que nada para poder preocuparnos, ¿cierto?, de la enseñanza, de investigar un poco más. Sin embargo, desde la perspectiva de las personas que escucharon eso en el momento preciso cuando él dijo eso, tiene que haber sido muy fuerte, porque ellos esperaban al Mesías y de hecho se reunían en las sinagogas para leer las escrituras, para orar, para también entonar algunos himnos, con el propósito de poder mirar con expectativa el futuro, con la finalidad de esperar al Mesías. Y cuando él, el Señor Jesucristo, se presenta y dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros, por supuesto que produjo una inmediata reacción de parte de ellos en ese momento. La alusión personal era obvia, no pudo pasar desapercibida para personas conocedoras de la Escritura. Estas personas sabían que Isaías 61, 1 y 2 anticipaban lo que era el Mesías y venía a ser. Esta forma de enseñar del Señor Jesucristo era exclusiva de Él, porque Él no apuntaba hacia otras personas, no hacía alusión de otros maestros anteriores, prominentes, rabinos, como en el caso de los escribas y fariseos, cuando enseñaban que siempre citaban a algunos rabinos anteriores con el propósito de fundamentar su enseñanza. El argumento estaba basado normalmente en aquello. Sin embargo, el Señor Jesucristo es distinto, porque Él, noten lo que dice, explica Isaías, lee Isaías, explica Isaías, aplica Isaías y luego dice, ahora yo estoy aquí. Esto se trata de mí. Se dan cuenta que es distinto, Él es el centro de la enseñanza, Él es la persona de la cual hablan las Escrituras, eso es lo que está destacando. Todos los maestros hasta ese tiempo en Israel y posteriormente en la historia de la iglesia, nunca, ninguno de nosotros hasta que el Señor venga por su iglesia, ninguno va a poder apuntar asimismo, como cumplimiento de una promesa de Dios. Eso es imposible. Por eso es que es una enseñanza singular, de Él solamente. Solo Jesús puede hacer esto porque todas las Escrituras, le dijo en Juan capítulo 5, dan testimonio de mí. Y como dice Lucas, les explicó a los discípulos de Emaús, a esas dos personas que iban camino de Emaús, que todo lo que decían las Escrituras se referían precisamente a Él. Él es la persona central de la Biblia, la razón y el cumplimiento de la misma. Jesús enseña entonces con autoridad singular. Esa es la primera característica que nosotros vemos iniciando el ministerio y lo que quiere destacar Lucas precisamente, que el Señor enseñaba de una manera singular. Otro ejemplo de esto es el Sermón del Monte. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo, pero yo digo. ¿Ven la diferencia en autoridad? Oíste que fue dicho, que fue enseñado, pero yo digo. O sea, hay una notable centralidad de la persona que estaba hablando respecto a lo que estaba enseñando. Por esa razón, no es extraño que los presentes ese día en la sinagoga hayan reaccionado con asombro, maravillados por las palabras que salían de su boca. Tiene que haber sido extraordinario haber escuchado a Jesús directamente. Tiene que haber sido impactante para todos escuchar a una persona que enseñaba totalmente distinto a los rabinos de ese tiempo, y más aún a la persona que estaba diciendo, en mí se ha cumplido esta escritura en el día de hoy. Pero además de la evidente autoridad con la que Jesús enseñaba, también la profundidad de su enseñanza es única y singular. Miren, en cuanto a que su enseñanza era única, exclusiva de él, también hay una segunda característica, que su enseñanza tenía una profundidad única, también inigualable, irrepetible. ¿Por qué? Porque él conoce no solo las palabras o las acciones de los hombres, sino también sus intenciones, y eso es notable, igualmente. ¿Por qué? Porque aquí en la sinagoga de Nazaret, él le dice, más bien confronta a los presentes apuntando al verdadero problema, el corazón de incrédulo que ellos tenían. Sin que ellos le preguntaran nada, sin que ellos hicieran ninguna observación respecto a la enseñanza, más que quedar maravillado, impactado por el hecho de escuchar a Jesús, él anticipa algunas cosas, y eso es notable. Apunta al verdadero problema del corazón incrédulo. Anticipó sus objeciones en cuanto a su afirmación de ser el Mesías y su deseo de que demostrara su autoridad a través de hechos milagrosos, y los confrontó con su problema más profundo, su incredulidad. Noten lo que dice. Y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Que de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Pero ellos no le preguntaron eso, pero Jesús anticipó la objeción. ¿Entienden? Es decir, eso muestra que la objeción estaba en el corazón, en la mente de las personas, pero Jesús leyó sus corazones y su mente y anticipó la objeción. Eso es lo que ustedes quieren, que yo demuestre de alguna manera, con hechos portentosos, con milagros extraordinarios, que realmente soy el Mesías. Eso es lo que están esperando. Ahora, cuando Jesús entonces anticipó la objeción, inmediatamente ellos cambiaron de admiración a rechazo, de amor a odio, podríamos decir, y intentaron matarlo. Eso es lo que dicen los versículos 27 y 28 y 29. En realidad estamos haciendo un recuento introductorio para poder ver cómo continúa este mismo tema en lo que va a ser posteriormente el versículo 31 al 41, que va a ser nuestro tema en la enseñanza de hoy. Pero yo quiero que vean ustedes la profundidad de su enseñanza. Él apunta a lo que realmente necesita el corazón humano. Él no venía a ser una persona que deseaba o buscaba ser admirado por la gente. Él quería que las personas se dieran cuenta por medio de su enseñanza cuál era el problema real, la base, el fondo del problema, y era sus corazones incrédulos. Ahora, las personas reaccionaron así, claro, porque nadie es indiferente cuando las intenciones de sus corazones son reveladas públicamente, ¿verdad? ¿Quién quedaría como si nada hubiese pasado si es que pudiésemos proyectar el corazón en una pantalla? Obviamente, eso cambia las cosas. Y es en esos momentos donde aflora la verdadera naturaleza de la persona con reacciones extremas, como en este caso. Dice que quisieron lanzarlo de un despeñadero, de un monte alto, que hasta el día de hoy lo más probable es ese mismo monte que existe al lado de Nazaret, la ciudad que es mucho más grande que la anterior. También hay un lugar alto donde seguro ese es el lugar donde quisieron despeñar a Jesús. Ahora, en el versículo 30 dice que más él pasó por en medio de ellos y se fue. Es decir, hizo un milagro, porque eso fue un milagro, ¿verdad? Pasar por aquellos que lo querían echar a un lado. No sabemos qué pasó. Probablemente él dejó sin posibilidad de acción a las personas que estaban ahí, que querían matarlo, y entonces se fue. Ahora, Lucas escoge este incidente y lo pone al comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, con el fin de mostrar en síntesis los elementos constitutivos, de su misión como Mesías. Jesús seguiría enseñando con autoridad profundamente las Escrituras y seguiría teniendo de parte de sus oyentes las mismas reacciones. Admiración por un lado frente a la enseñanza, asombro y por otro lado rechazo motivado por la incredulidad de sus corazones. Eso se reitera posteriormente en todo el ministerio de Jesús hasta llegar al clímax de ese rechazo, que es la cruz del Calvario. Y una muestra de esto es lo que tenemos en los siguientes episodios del ministerio de Jesús en Galilea. Capítulo 4, versículo 31 al 41. Vamos a leer estos versículos porque aquí está lo que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios», pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Aquí junta algunos episodios Lucas con el propósito de mostrar la autoridad de Jesús sobre dos áreas específicas de su creación. Uno, los espíritus, el mundo invisible, los espíritus, los demonios en este caso, y otro, las enfermedades naturales, como le llamamos normalmente de los hombres. En este sentido, muestra cómo Jesús tenía autoridad sobre su creación. Más adelante va a decir, cierto, que él tiene el capítulo 5, versículos 1 en adelante, el episodio de la pesca milagrosa, va a decir que él tiene autoridad también sobre la naturaleza. Tiene autoridad sobre el mundo invisible, sobre los demonios, tiene autoridad sobre las enfermedades naturales, y tiene autoridad también sobre la naturaleza, porque él es el que obviamente ordena a los peces para que lleguen a la red, como bien sabemos en el capítulo 5, el episodio donde Pedro queda también impactado por ese hecho significativo del milagro de Jesús. Lucas narra a continuación dos episodios que establecen esa autoridad y la establecen sobre los demonios y sobre la enfermedad. Dos de los grandes flagelos sufridos por el ser humano. El marco ya no es Nazaret, sino ahora es Capernaum. Una ciudad marítima que estaba a las orillas, ¿cierto?, del mar de Galilea, y que Jesús finalmente estableció como su propia ciudad. De hecho, hay un cartel grande cuando uno llega a la ciudad antigua de Capernaum, un cartel grande que dice Capernaum, la ciudad de Jesús. Porque Jesús vivió allí y la hizo como su lugar, digamos, de habitación normal. Era también el lugar donde era Pedro. Por tanto, tiene una significación especial esa ciudad en particular. Pero aquí los hechos más importantes muestran que Jesús obró en aquellas cosas que son consecuencias naturales originadas por el pecado, digamos el pecado de que se dio en el huerto del Edén y que se transmite de generación en generación a todos los hombres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la manifestación de los demonios, el reino de las tinieblas, se empezó a manifestar desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, aquí en la tierra. Y la otra situación de la enfermedad, eso también es producto originalmente del pecado. Lucas introduce aquí dos de las cinco ocasiones en las que consigna en su evangelio que Jesús llevó a cabo milagros en día de reposo. Lucas menciona cinco ocasiones donde Jesús hizo milagros en día de reposo y dos de los mismos están aquí en este episodio. Pero es notable que Lucas no solo describe los milagros, sino que siempre los acompaña de las enseñanzas de Jesús. Para Lucas no era solo importante mostrar que Jesús tenía poder para sanar enfermedades y para expulsar demonios, sino que tenía poder para cambiar la situación más interna, más profunda del hombre. Por eso, sus milagros son una especie de señales externas de lo que realmente Jesús vino a hacer. De hecho, Jesús no vino a ser un exorcista ambulante y Jesús no vino a ser un sanador ambulante. Jesús vino principalmente por el corazón pecaminoso del hombre, a buscar y salvar, ¿recuerdan lo que se había perdido? En consecuencia, Lucas acompaña siempre la enseñanza de Jesús con el milagro de Jesús, de la misma manera como Juan. Por eso Juan le llama señales a los milagros. En otras palabras, para Lucas el énfasis no está en los milagros, sino en la enseñanza que es corroborada por esos milagros. Para Lucas, palabras y obras forman una unidad. Las obras son actos de compasión que corroboran su autoridad y su enseñanza. Tal como escribe alguien, aunque los milagros son muy importantes como acontecimiento en la vida de Jesús, actúan también como indicaciones visuales de realidades más profundas. Y eso es lo que no podemos perder de vista al estudiar estos acontecimientos. Nunca tenemos que perder de vista estas observaciones iniciales para poder entender cuál es la finalidad y el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Entonces vamos a entrar al texto ahora propiamente y vamos a ir al versículo 31 y 32, que es la introducción y que tiene que ver otra vez con la enseñanza. La autoridad de Jesús en su enseñanza, eso es lo primero. Esta especie de resumen del ministerio de Jesús en cuanto a su enseñanza es bien significativo, porque destaca el rasgo más importante en el ministerio de Jesús, la autoridad inherente en su enseñanza. Lo que contrasta absolutamente con la enseñanza rabínica. Alguien apunta lo siguiente: si las obras rabínicas de algunos siglos después del tiempo de Jesús indican algo, la mayoría de los argumentos rabínicos empleaban un acercamiento ontológico a la enseñanza, según el cual las opiniones de los rabinos sobre un asunto concreto se consignaban en una especie de lista y la verdad equivalía con frecuencia a establecer un precedente para una idea. Es decir, en lugar de explicar y exponer y aplicar la palabra de Dios, lo que hacían los rabinos era buscar la idea, el pensamiento de otro prominente rabino anterior y entonces lo colocaban como la esencia de la enseñanza y luego de allí derivaban todo lo demás. Obviamente la enseñanza de Jesús era totalmente distinta. Él era un predicador, podríamos decirlo en palabras de hoy, un predicador expositivo. Explicaba y aplicaba la palabra de Dios. Jesús enseñaba declarando directamente la voluntad de Dios consignada en las Escrituras y aplicando a la situación presente dicha enseñanza en forma autoritativa. Es decir, él la aplicaba en términos generales a todas las situaciones que él estaba contemplando en ese momento. Fue este rasgo característico en su enseñanza que dejaba a las personas asombradas, reconociendo su singular autoridad. Jesús era ante todo un predicador por excelencia. Si uno empieza a revisar todas las veces que el mismo Lucas y los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, hablan de que Jesús enseñó y predicó, se va a encontrar con muchas citas. Es decir, todos los evangelios dan cuenta de que Jesús era un predicador por excelencia. Mateo recalca al iniciar su ministerio, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comienza el evangelista Mateo a describir el ministerio del Señor Jesucristo. La enseñanza y predicación de Jesús no fue algo más en su ministerio, sino en centro mismo del ministerio. Versículo 42 al 44. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, miren lo que dice, es necesario que también a otras ciudades, ¿qué cosa? Anuncie el evangelio del reino de Dios. Y esto es más significativo, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Galilea. ¿Ven la centralidad que tenía la predicación en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo? Era lo más importante, porque el poder de la palabra de Dios es inherente en su palabra, y eso es lo que cambia la vida de la gente, eso es lo que las da vida cuando están muertos en sus delitos y pecados, eso es lo que afirma su fe, eso es lo que confirma sus convicciones en cuanto a su fe en el Señor. Esto entonces, en términos prácticos para nosotros, destaca la importancia de la predicación expositiva en la iglesia. Nunca debemos cansarnos de predicar y enseñar lo que Dios ha revelado en su palabra. Aunque parezca aburrido, aunque parezca monótono, aunque las personas lleguen a un momento determinado a decir ya no quiero más, ya sé muchas cosas, ya lo sé esto, no necesito más, debemos seguir predicando la palabra. Si hay frutos o no hay frutos, igual debemos seguir predicando la palabra. Si hay personas que están contentas y hay personas que no están contentas con la exposición de la palabra, no importa. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la orden clara del Señor a través de su mismo ejemplo. Debemos seguir predicando la palabra. Las charlas motivacionales que nosotros podamos dar no sirven de nada al corazón de una persona, no tienen poder de transformación. Las técnicas psicológicas que se apliquen no tienen ningún poder de transformación, solo la palabra de Dios. Y Jesús es nuestro ejemplo máximo al respecto. Obviamente que tenemos que ser cuidadosos de que lo que digamos sea lo que Dios ya ha dicho en su palabra. No somos los que originamos el mensaje, sino los que transmitimos el mensaje. Por lo cual no tenemos ningún derecho a modificar ni en lo más mínimo lo que Dios ha revelado. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, entonces si queremos que en realidad la fe de las personas esté puesta en la persona correcta, que es el Señor, necesitamos predicar la palabra. La reacción de los presentes en la sinagoga de Capernaum fue similar a la que encontramos en Nazaret. Admiraban, se traduce una forma del verbo ekpleso en griego que describe sorpresa. Asombro y estupefacción. Quedaron sorprendidos. ¿Cómo puede este enseñar de esa manera? ¿Cómo puede este hablar como habla? No sabemos qué fue lo que explicó Jesús al leer las escrituras en la sinagoga y luego predicarlas, enseñarlas. No sabemos qué fue. Algunos dicen que probablemente fue el mismo texto de Isaías. No lo sabemos exactamente porque no está explícito ahí en la Biblia, pero sí sabemos que el Señor Jesucristo mostró autoridad otra vez y la gente quedó sorprendida y quedó impactada, asombrada por la enseñanza. Nadie podía negar que enseñaba con autoridad. Sin embargo, ese día hubo algo especial. Y miren qué interesante cómo podemos ver que la palabra de Dios explicada y aplicada correctamente, lo que produce en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, es también algo muy interesante. Porque dice que ese día había un hombre poseído por un demonio y este reaccionó ante la enseñanza de Jesús. Ahora, este hombre poseído por un demonio, obviamente el que habla ahí en ese caso de la posesión es el demonio. La posesión no es una influencia de un espíritu demoníaco sobre una persona, es un control total de la persona. Y por eso es que aquí no dice que el hombre que estaba poseído habló, sino que el demonio habló. Ahora, esto es interesante porque nos habla de la autoridad de Jesús en sus obras también. Lo primero, hasta el versículo 32, destaca la autoridad de Jesús en su enseñanza y ahora va a destacar lo que es la autoridad de Jesús en sus obras. El poder de Jesús, la autoridad de Jesús sobre el mundo de las tinieblas, sobre el reino de las tinieblas. El primer milagro de este evangelio es un exorcismo. Los principales oponentes en el ministerio de Jesús son las fuerzas espirituales del mal. ¿Recuerdan lo que pasó en el desierto? El diablo atacó duramente al Señor Jesucristo después de haber estado 40 días y 40 noches. En realidad, durante los 40 días y las 40 noches lo estuvo atacando. Y al final de ese periodo sacó su artillería pesada, podríamos decir, para derrotar a Jesús. Jesús lo venció, pero el capítulo 4, versículo 13, dice algo interesante. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, noten lo que dice al final, por un tiempo. Es decir, iba a seguir atacando a Jesús. Y esto fue lo que pasó precisamente en este episodio. Los principales oponentes del ministerio de Jesús fueron los demonios. Así como Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades de las regiones celestes. Hablando de la iglesia, Jesús también fue atacado directamente por el mundo espiritual de maldad. En este evangelio saluda a los demonios 23 veces. Y 14 de ellas se producen desde este punto hasta el capítulo 9, versículo 50. ¿Qué tiene de especial el capítulo 9, versículo 50? Que hasta allí llega el ministerio en Galilea. Es decir, durante todo el ministerio de Jesús en Galilea, 14 de ellas, al menos Lucas consigna, esos 14 veces, los demonios salieron al encuentro de Jesús, salieron para reaccionar frente a la palabra de Jesús y delante de la persona de Jesús. El judaísmo creía que el periodo mesiánico, o en el periodo mesiánico, el poder diabólico sería aplastado. Jesús ya se ha encontrado con Satanás y ahora confronta a sus demonios. Ahora viene esta parte que algunas personas destacan tanto y les gusta mucho esta parte cuando Jesús se enfrenta a los demonios. Esto es muy interesante lo que ahora voy a decir, porque tiene que ver con el versículo 33. Miren lo que dice. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. No sé si alcanzaron a notar de qué estoy hablando. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el espíritu, el que había poseído al hombre? En la sinagoga. ¿No les parece extraño? ¿Por qué? Porque en la sinagoga es donde estaba el centro del culto judío. Obviamente el templo era la esencia, ¿cierto? El que atraía todas las miradas, pero la vida normal se hacía, ¿dónde? En la sinagoga. La vida religiosa de los judíos se hacía en la sinagoga. Porque no todos viajaban todo el tiempo a Jerusalén, porque lo contrario dejarían sus quehaceres normales sin poder hacerlo, porque era una gran distancia en términos de que tenían que viajar a pie en ese tiempo desde Galilea del norte para venir a Jerusalén. Eso lo hacían tres veces en el año como máximo y los varones tenían ese deber de hacerlo. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? Que era el centro religioso, la sinagoga. Las iglesias locales, vamos a poner, ¿cierto? No eran iglesias como tal, pero las iglesias locales, podríamos decir, en una aplicación. No deja de ser llamativo que un demonio estuviera presente en el lugar donde se reunían los judíos para leer y explicar las Escrituras. Lo más probable es que durante años este pobre infeliz poseído por un demonio había estado visitando la sinagoga todo el tiempo. Por las razones que fuera, todo el entramado religioso de fiestas, lecturas de la Torá y oraciones no habían logrado sacar a aquel hombre de su desdichada condición. ¿No les parece raro? Primero, parece raro que el demonio se preocupe de estar en un lugar donde leen la Biblia y donde oran. Y lo segundo, que parece extraño también, es ¿dónde está el poder entonces? ¿Está el poder de Dios allí, en la religiosidad popular de ese tiempo? No, porque el hombre seguía enfermo. El hombre seguía poseído, quiero decir. Es para reflexionar que un ambiente cargado de religiosidad, incluso de religiosidad supuestamente ortodoxa, no provocara la más mínima molestia a los seres demoníacos. Ni la más mínima molestia. Los seres demoníacos no se daban por aludidos por estar ahí. Alguien dijo, inclusive pareciera que estaba contento ahí, a gusto. No deja de ser significativo este hecho. La verdad es que es paradójico que los demonios se sientan a gusto en un ambiente religioso. Pero lo consignado por Lucas no deja de llamar la atención sobre este punto. Debemos tener cuidado de que nuestra ortodoxia sea un asunto, no sea un asunto, quiero decir, intelectual sin vida. Cuidado. Es peligroso si nosotros nos preocupamos solamente del conocimiento y de que ese conocimiento no venga a nuestro corazón y a nuestra vida, no actúe de manera de transformarnos a nosotros, entonces no va a pasar nada. Simplemente vamos a ser religiosos intelectuales. Pero la religiosidad meramente intelectual, ojo, no estoy desechando lo intelectual, porque por eso conocemos al Señor. El Señor, ¿cierto? El Espíritu Santo activa nuestro intelecto en el momento en que nos convertimos y entonces nos empieza a aclarar su palabra, a enseñar su palabra, a guiarnos más cerca de Él. Pero esto tiene que ser vivencial, esto tiene que ser una realidad. Durante tanto tiempo ellos no pudieron hacer nada para poder ayudar a este hombre que estaba poseído. Y los demonios estaban tranquilos en ese ambiente. Debe ser un lugar, la iglesia, ahora aplicando a nosotros, ¿cierto?, donde la presencia de Jesús es central en la vida de aquellos que se reúnen. La vida de Jesús debe ser central en cada uno de nosotros, porque de lo contrario no tiene sentido. Solamente estaríamos practicando una religión, pero sin vida espiritual esencial. Y eso es lo que pasaba en la sinagoga. ¿Qué es lo que cambió esto? ¿Qué es lo que activó absolutamente este lugar? ¿Qué es lo que produjo que el demonio reaccionara? La presencia de Jesús y las palabras de Jesús. La presencia de Jesús y las palabras de Jesús. Por eso, la iglesia tiene que colocar siempre en el primer lugar, en el lugar preeminente a Jesús. No somos nosotros las personas centrales, es Jesús. No son nuestros intereses lo central, es Jesús. La adoración a Él y la exaltación de Él debe ser lo principal. En la enseñanza y en la vida nuestra. Debe notarse la presencia de Jesús en vidas transformadas y en proceso continuo de cambio, donde Cristo es exaltado en todo, no en las palabras solamente, sino en los hechos concretos de nuestra vida, en las decisiones que tomamos, cómo ordenamos nuestra vida. Todo eso debe reflejar a Jesús. Y entonces, hermanos, podemos tener la certeza de que el mundo de las tinieblas no tiene autoridad sobre nosotros. Solo entonces. Ahora, noten que el demonio reacciona precisamente por lo que Jesús estaba enseñando y por su presencia en ese lugar. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, esto es, gritó literalmente, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Noten lo que expresa el demonio. Grita en un sentido de terror, porque ahí está la persona que él más odia y al mismo tiempo la persona que él sabe que tiene autoridad sobre él. La presencia de Jesús pone nervioso al demonio, que clama a través del hombre preguntándole, ¿cuáles son sus planes? ¿Quieres destruirnos? En el griego la pregunta del versículo 34 es un modismo que significa ¿por qué quieren molestarnos? Este comentario es revelador, puesto que indica tanto la autoridad inherente que posee Jesús como la percepción que el demonio tiene de ese poder. Es decir, el demonio es consciente de quién es Jesús y el demonio es consciente de que Jesús tiene poder sobre él. Y no puede negarlo. Qué distinto a los exorcistas del día de hoy, que dicen expulsar demonios de las personas. El hecho es que cuando no conocemos la Biblia, nosotros podemos equivocar el camino y podemos pensar que se trata aquí de andar haciendo exorcismo y liberando a las personas de los demonios, imponiéndole las manos y haciendo toda una parafernalia. Nosotros cuando vemos lo que dice aquí el texto bíblico, Jesús no hizo ningún show. No hizo ningún ritual exorcista. Simplemente le dijo al demonio que callara y saliera, nada más. Y otra vez, es la autoridad de Jesús la que se manifiesta allí. No somos nosotros, es Jesús y es su autoridad. Y el demonio sabe que el que tiene autoridad no es el hombre, sino que sabe que el que tiene autoridad es Jesús. Y cuando la vida nuestra está llena de Jesús y cuando la vida nuestra es consecuente, entonces obviamente que el Señor puede usarnos como instrumento. Pero el demonio sabe que la autoridad no está en el hombre, sino en Jesús. El demonio sabía quién era Jesús. Su sola presencia lo llena de terror. No solo reconoció su autoridad, sino también la razón de su venida. Noten lo que dice. ¿Has venido para destruirnos? ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué dice has venido para destruirnos? Porque los demonios saben cuál es su fin. Los demonios saben que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios había venido a esta tierra para invadir el reino de las tinieblas y liberar a los cautivos por Satanás. Juan, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 declara este propósito de una manera sucinta. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo, para revertir lo que significó la maldición por causa de la caída. Y una de las maldiciones por causa de la caída fue que el reino de las tinieblas se apoderó de esta tierra. Eso es lo que dice la Biblia, que el diablo es el Dios de este siglo, o de este mundo literalmente. Ahora, el demonio cuando dice has venido para destruirnos, está reconociendo que Jesús es el que tiene esa autoridad precisamente para revertir las obras del diablo, es decir, para deshacer las obras de ellos. Y en consecuencia, una de esas razones, de esos propósitos, es quitarle toda autoridad y todo poder. Ahí. No solo eso, también destruirles, es decir, enviarles al infierno. Bien sabemos lo que va a pasar posteriormente. Ahora, él sabe quién es Jesús. Yo te conozco quién eres, dice el Santo de Dios. El Santo de Dios. Para los demonios no hay duda quién es Jesús. Ellos lo reconocen como el Hijo de Dios, por tanto como Dios mismo. Es notable que en toda la primera parte del Evangelio nadie reconoce que Jesús es el Hijo de Dios excepto los demonios. ¿No parece algo interesante eso? Los hombres que vieron el poder de Jesús, los hombres que vieron la manifestación de que Dios había venido a esta tierra y visitaba a Israel a través de la persona de Jesús, que vieron los milagros, que vieron su enseñanza y su autoridad, no obstante, no reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Pero los demonios sabían de inmediato quién era Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Para estos seres espirituales no existe el debate sobre la deidad de Jesús. Estos seres espirituales no entran a Facebook para decir si dar argumentos si Jesús es Dios o no. ¿Por qué? Porque lo conocen. Saben exactamente quién es Jesús. Ellos reconocen abiertamente, no solo aquí, sino en cada ocasión en que se encontraron con Jesús, perdón, bien digo con Jesús, que Jesús es Dios. Noten el versículo 41 del mismo capítulo 4. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Conocían perfectamente quién era Jesús. Podríamos afirmar que los demonios son mejores teólogos que muchos que se precian de tal. Los creadores de las sectas heréticas, los teólogos liberales y otros similares son los que cuestionan que Jesús es Dios, pero que es el Hijo de Dios, por tanto que es Dios, sin embargo, los demonios saben precisamente que Él es Dios. ¿Y que tiene autoridad? Tú eres el Santo de Dios. Destaca no solo la misión de Jesús, que fue apartado para eso específicamente y enviado para eso, sino también su pureza. Miren el contraste. El espíritu de demonio inmundo versus el Santo de Dios. ¿Ven el contraste? Ahora, ¿quién reconoce eso? El espíritu inmundo. Las razones, estas son las razones por las cuales este demonio tiembla de miedo al encontrarse con Jesús. Pero Jesús lo interrumpe en medio de sus gritos. Él no acepta el testimonio del infierno sobre su identidad. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando en Hechos capítulo 16, bien digo, la mujer que tenía un espíritu de adivinación iba tras los apóstoles diciéndole: estos son mensajeros del Dios Altísimo? Hablando de Pablo y de Silas, ¿qué ocurrió? Pablo en un momento dado se volvió y le dijo al demonio que dejara a la muchacha. Porque la iglesia de Cristo no acepta el testimonio del infierno. Así como Jesús no aceptaba el testimonio del infierno. Aunque eran correctos en lo que decían, pero Jesús lo calló inmediatamente. Ahora, esta forma que él utiliza, no la vemos en los exorcistas de hoy. Miren lo que dice. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Qué más hizo? Nada más. Cállate y sal de él. Noten la autoridad que se ve en sus palabras. Cállate, te prohíbo que sigas hablando. Y el demonio se cayó. Sal de él. Y el demonio salió. Jesús le ordena. No hubo conjuros especiales ni nada parecido, sino la autoritativa palabra del Señor fue suficiente. Los demonios no se pueden resistir a quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el mundo visible e invisible, Jesús tiene el poder y la autoridad de la palabra creadora. Recuerden lo que hizo con su palabra. El mismo poder que decía: sea la luz, y así fue. Ahora reprendía a los demonios. Los demonios obedecen de inmediato a las órdenes de Jesús. Aún el intento diabólico de dañar al hombre arrojándole al suelo queda sin resultados. Las tendencias destructivas del mal son vencidas por la autoridad que posee Jesús para liberar a la humanidad del dominio de los demonios. Y esto es extraordinario. Hermanos, la persona de Jesús es tan maravillosa, tan grande y tan poderosa que nada se le puede resistir. Ni todo el infierno junto puede resistir a Jesús. Ese es el Salvador que tenemos. Ese es el Señor que tenemos. Por eso cuando Él viene a una persona, la libera inmediatamente del yugo y de la esclavitud de Satanás. Al apóstol Pablo, eso fue lo que el Señor le dijo, para que abra sus ojos, para que lo liberte, ¿cierto?, de la autoridad de Satanás a Dios. Pero Pablo, obviamente, no iba a ser el que lo iba a libertar, porque no había poder en él, pero había poder en el Evangelio de Jesucristo. El poder estaba en el Evangelio. De esta manera, entonces, lo que vemos aquí es que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre el mundo invisible de maldad. Él se mete, interrumpe el reino de las tinieblas y comienza a libertar a los cautivos, precisamente como dice Isaías 61, 1 y 2. Porque toda persona sin Cristo, toda persona que nace en esta tierra, nace como un esclavo del pecado, pero no solo como un esclavo del pecado, sino como un esclavo y un súbdito de Satanás. Eso es lo que la Biblia dice. Aunque esto no le gusta a la gente escuchar, la mayor parte de la gente son hijos del diablo, eso es lo que dice la Escritura. Y por eso necesitan la intervención de Dios en sus vidas poderosamente para sacarles de esa condición y constituirles en hijos de Dios. No toda persona es hijo de Dios. De hecho, la mayoría no lo es. Por eso Juan dice que esto no es voluntad de carne y de sangre, sino es voluntad de Dios, cuando Dios interviene por medio del Evangelio y libera a un cautivo por los demonios. Toda la humanidad quedó cautiva por las fuerzas espirituales de maldad desde la caída. Y Jesús viene a dar libertad a esos cautivos. Dicha liberación, obviamente, será total con la muerte de la cruz, en la cruz y la resurrección de entre los muertos. Por lo que estos hechos consignados en los evangelios será una anticipación de su obra más importante, la salvación definitiva de aquellos que vino a rescatar. ¿No quedamos admirados por la persona de nuestro Salvador? ¿No quedamos sorprendidos y la reacción que necesitamos tener nosotros es de adoración, de exaltación al Señor? Por eso es que bien se dice que toda correcta teología tiene que terminar en una doxología. Es decir, cuando nosotros entendemos la teología, conocemos a la persona de Jesús, necesariamente reaccionamos adorándolo. Esa es doxología. Lo adoramos, lo exaltamos. Por eso la persona central en la iglesia es el Señor Jesucristo y nadie más. Todos los demás giramos alrededor de Él y somos beneficiados por estar en relación con Él. Y todos los demás somos simples instrumentos para que Él sea honrado. La reacción de la gente no se hizo esperar. Quedaron más impactados todavía por este hecho. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué palabra es esta? Nunca habíamos visto nada parecido. Más adelante, en otro hecho, ellos lo dicen de esa manera. Otras personas, obviamente, otros judíos que experimentaron y vieron el poder de Jesús para liberar a una persona de un demonio, dijeron, nunca se había visto algo así en Israel. No, nunca se había visto. Porque todos los que vinieron antes de Jesús eran hombres, pero Jesús era Dios hombre. Tenía el poder y la autoridad para hacer lo que nadie más podía hacer. Hermanos, por eso, cuando uno conoce bíblicamente quién es Jesús, cuando uno entiende cómo es su relación con Él y es una relación permanente y eterna, no podemos estar teniendo miedo a los demonios, por ejemplo. No negamos su realidad, no negamos que hoy sigue habiendo una lucha contra principados y potestades en las regiones celestes, porque eso lo dice la Escritura. Sin embargo, es el poder del Señor Jesucristo el que vence siempre. La gente quedó impactada y comienza a hacerse la pregunta esencial, ¿qué mensaje es este? El pueblo reconoce que las fuerzas diabólicas han sido subyugadas por su palabra. Jesús tiene autoridad tanto autoridad como poder. El lector de Lucas se queda reflexionando sobre la pregunta planteada por la multitud. Y esa reflexión debe llevarnos a una doxología, como dije yo, consecuente con esta admiración. No solo admiración por Jesús, porque hay muchos admiradores, sino transformarnos en discípulos, en seguidores de Él y en adoradores de Él. Es maravilloso que Dios haya enviado a su Hijo, lleno de poder y autoridad para liberarnos del yugo de esclavitud bajo el cual estábamos. Como prisionero de Satanás, Jesús tiene poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas para sacarnos de allí y trasladarnos a su propio reino, el reino de su amado Hijo, como Pablo le dice a los Colosenses. Jesús es nuestro victorioso Señor. A Él nos sometemos en obediencia perpetua. A Él adoramos y exaltamos como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que no importa lo que pase y las maquinaciones que hay en esta tierra con el propósito de destruir la iglesia, nunca va a ser destruida porque Jesús vence toda la oposición que existe. Y eso también debe ser en el día de hoy para nosotros. ¿Cómo vamos a huir? ¿De qué vamos a escapar si nuestra confianza está en el Señor? Es maravilloso confiar en Cristo. No es un asunto de religiosidad, es un asunto de realidad permanente en nuestra vida. Nunca la sinagoga había visto tanto poder en acción. Se reunían cada sábado para leer la Escritura y explicarla, pero nunca había expuesto la Escritura a alguien con tal autoridad. Y nunca nadie había manifestado su poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas como ese día en Capernaum. Pero Jesús salió de la sinagoga ese mismo día para visitar a Pedro en su casa. Y es allí donde manifestaría ahora su poder y autoridad sobre la enfermedad. La manera en que Jesús sanó a la suegra de Pedro es al igual que en el caso anterior, por el poder de su palabra. Miren lo que dice. Ahora, Lucas consigna algo que no consignan los otros evangelios, que es interesante. Él dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Y esa es una expresión de un médico, es decir, de una persona más especializada. Y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. O sea, otra vez hizo lo mismo, de la misma forma, y simplemente entonces sanó a esta mujer. Sin rituales, sin parafernalia, solo con una orden de quien tiene toda autoridad. Una vez que realizó ese milagro, que mostró su autoridad sobre la enfermedad, estas noticias se difundieron rápidamente por toda la región y la gente comenzó a traer enfermos para llevarlo delante de Jesús con el fin de que los sanara. Y él manifestó su compasión al poner las manos sobre ellos y curarlos de sus enfermedades. En todo esto, su autoridad es un factor constante que fluye sin cesar. Una autoridad que se manifiesta en una constante expulsión de demonios. Eso es lo que dice después el versículo 41. Estos confiesan que Jesús es Hijo de Dios y con ello quiere decir que le reconocen como el Cristo, el ungido. Está evidenciando su singular llamamiento. Como ha hecho antes Jesús, silencia cualquier intento de confesión diabólica. Los hechos de Jesús manifiestan su compasión por aquellos que están afligidos por el mundo espiritual, posesión demoníaca y las diferentes enfermedades, cuyo origen, como dijimos, se rastrea hasta la misma caída. Las personas que acudieron a Jesús para recibir sanidad nos recuerdan que vivimos en un mundo caído. Cada enfermedad, cada posesión demoníaca que el ser humano experimenta es una consecuencia del pecado en este mundo. La muerte, la experiencia quizás más común de todas las personas, es un recordatorio especialmente cruel de nuestro pecado. Heredamos ese pecado de Adán, ya que su naturaleza pecaminosa se transmite de generación en generación. También agregamos a ese pecado con nuestros propios pensamientos, palabras y hechos pecaminosos. Hemos heredado un mundo quebrantado y nuestro propio pecado se suma a ese quebrantamiento. Pero apareció Jesús y cambió todas las cosas. Jesús nos trajo su poder y autoridad para deshacer el daño que el pecado había hecho en nosotros. Cada enfermedad que sanó, cada demonio que expulsó, cada persona que resucitó, porque más adelante también se consigna aquello, es una reversión de la maldición del pecado. Cada curación era una señal que apuntaba hacia la curación definitiva que Jesús obró para nosotros. La curación definitiva y eterna que Jesús obró para nosotros ocurrió, ¿dónde? En una cruz. En esa cruz Jesús sufrió la consecuencia final y eterna de nuestro pecado. Él soportó el castigo completo del pecado por nosotros poniéndose en nuestro lugar. Soportó toda la ira de Dios en nuestro lugar. Él satisfizo el juicio de Dios contra nuestro pecado. Como Dios prometió por medio de su profeta Isaías, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, Él fue aplastado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53:5. Por tanto, la sanidad que Jesús nos da fue autenticada por su resurrección de entre los muertos. Allí se firmó, por decirlo así, el alta de nuestra gran enfermedad. A través de su resurrección tenemos la promesa de que toda su obra, su vida perfecta y su sacrificio en la cruz es suficiente. Él promete que resucitaremos como Él resucitó. Él promete que también viviremos con Él en el cielo para siempre. Y estas son promesas fieles y verdaderas porque el que lo dijo es fiel. Y porque Él lo hizo posible por su obra perfecta en la cruz. La importancia y la trascendencia suprema del Evangelio está en la persona que es la encarnación del Evangelio, que es Jesucristo. Es su autoridad, es su poder, es su determinación de venir y buscar lo que se había perdido, es su anhelo por venir a sacar de la escoria a cada uno de los hombres y mujeres que nacimos en esta tierra, a cada uno que él, de los que él había escogido antes de la fundación del mundo. Es su gracia, es su amor extraordinario, singular, único, que viene a sacarnos de la condición en la que nos encontramos. Por eso, hermanos, no olvide nunca esto. Cada día de su vida levante su oración al cielo, primeramente para, en acción de gracia, porque el Señor vino y puso sus ojos en usted. No hay nada más importante que esto, nada más importante. Podemos tener todo el oro del mundo y todas las cosas del mundo, y si no está Cristo en nosotros, no sirve de nada. Versus podemos no tener nada, pero si Cristo está en nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Eso es lo que cambia las cosas. No tenemos que vivir en temor todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con esto? Simplemente, como dice David, en Jehová he confiado. En Jesucristo está mi esperanza. Él es el Señor, que tiene autoridad y poder sobre el mundo invisible y sobre el mundo natural y sobre las enfermedades. El Señor nos lleve a ser agradecidos de Él cada día de nuestra vida. Padre, una vez más te alabamos, te damos gracias, Señor. Nos gozamos al poder verte como tu palabra te describe. Qué precioso es. Qué maravilloso debió ser para los evangelistas, Señor, que escribieron estos evangelios, consignando estos hechos gloriosos de la persona más grande que ha vivido en esta tierra, que ha pisado esta tierra, la persona del Hijo de Dios. El Todopoderoso, el Santo, el Justo, el Puro, que vino a esta tierra con el fin de sacarnos, Señor, de la escoria en la cual nos encontrábamos, del basural de este mundo. Señor, alabamos tu nombre, porque no hay ningún poder que se pueda oponer a ti. Alabamos tu nombre porque en ti lo tenemos todo, y Señor, podemos enfrentar cualquier situación que venga, aún la muerte, con esperanza. Esperanza que nos trajo Jesucristo. Por eso adoramos su nombre, por eso le alabamos, y queremos que Él siempre, Señor, sea el que esté en forma preeminente en nuestra vida, en todo momento y en toda circunstancia. Y sigue obrando en cada uno de nosotros para que seamos siempre agradecidos por tu obra de gracia en nuestra vida. Gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.